Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 8 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Reaccionan laguenses ante alza en el precio de la gasolina. 2018 también arranca con aumentos en los precios de la gasolina y de productos de la canasta básica. Laguenses se muestran descontentos ante tales medidas. Accidentes, excesos de velocidad y arrestos de conductores ebrios. Incidentes menores y ciudadanos detenidos por conducir en estado de ebriedad son el resultado del operativo que implementó Tránsito del municipio en diciembre y principios de enero. Por cerrar convocatoria para supervisores y capacitadores electorales. El Instituto Nacional Electoral invita a los interesados en participar y coordinar el proceso electoral en el Distrito 02 para que entreguen la documentación necesaria antes del próximo 17 de enero. Y vienen más proyectos para el Culagos durante 2018. Además de continuar los proyectos ya en proceso y de crecer su oferta académica, se proyecta el inicio de la construcción de un centro regional para la calidad empresarial en el Parque Industrial Colinas de Lagos. En información estatal, SAR Anticorrupción asumirá cargo hasta mediados de febrero. El Congreso de Jalisco esperará a que se defina la situación jurídica del nombramiento. Y marchan contra Ley de Seguridad Interior. Este sábado, la marcha ciudadana contra la Ley de Seguridad Interior arrancó desde el Parque Rojo, esto en la capital de Jalisco. Y en los titulares nacionales, Kumamoto y Cloutier logran las firmas necesarias para pelear por escaño en el Senado. Los independientes cumplieron con la cantidad de firmas que solicita el INE para aspirar a ser candidatos a la Cámara Alta. El instituto aún debe concluir el proceso de validación y que cumplan con el requisito de dispersión de apoyos. Y declina Moreno Valle a favor de Ricardo Anaya. El exgobernador de Puebla emitió un mensaje en el cual señaló que no será factor de división en el PAN, ofreció su respaldo al único precandidato a la presidencia registrado por la coalición Por México al Frente. Y en información internacional, en Ecuador cancelan juicio político al exvicepresidente Glass. El Congreso ecuatoriano desistió de continuar con el proceso por haber nombrado ya un reemplazo del funcionario destituido y preso por el caso Odebrecht. Y recrudecen los saqueos en Venezuela ante la falta de alimentos. Tuvieron lugar en los estados de Bolívar y Zulia. Hay 48 detenidos, militarizan las zonas comerciales.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeras Luz Atilano y Tatiana Sánchez te estaremos compartiendo la información local más importante. Le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está como cada mañana al frente del control operativo, y te comento que hoy en nuestra sección de opinión y análisis, como cada lunes, podremos escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. También, si gustas comunicarte con nosotros, están disponibles para ti nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También puedes consultar nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ya puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Reaccionan laguenses ante alza en el precio de la gasolina. 2018 también arranca con aumentos en los precios de la gasolina y de productos de la canasta básica. Laguenses se muestran descontentos ante tales medidas. Te presentamos esta nota por parte de nuestra compañera Tatiana Sánchez.
Como cada año, 2018 inició con noticias sobre el aumento en el precio de los combustibles y por ende en el precio de los productos de la canasta básica. Para conocer el sentir de la población laguense, Señal Informativa salió a las calles para preguntar a amas de casa, comerciantes, habitantes de la zona rural, estudiantes, así como a pasajeros del transporte público y taxistas su opinión al respecto de dichos aumentos. Esto es parte de lo que respondieron.
Yo pienso que perjudica, puesto que ahorita todo incrementa, la gasolina, la luz, el gas, todo eso, excepto nuestros sueldos. Entonces, claro que nos perjudica.
De nosotros, principalmente, manejamos lo que son las motos. Vamos a ver, hace un año con una moto, a la semana se gastaba 70, 80 pesos. El día de hoy, cada tercer día le tenemos que integrarle 100 pesos de gasolina. Y el problema que se tiene es de que como existe mucha competencia, no podemos nosotros aumentar los precios a nuestros productos y es donde precisamente nos vemos todo afectados.
Nos afecta a todos en lo económico, que los sueldos están muy bajos, nos suben el pasaje también, es el problema.
La verdad que es una burla lo que están haciendo con nosotros, con todo el país, no nada más con uno que es servidor de transporte público, porque toda la ciudadanía en su momento tenemos un vehículo y la verdad es exagerado el precio, pero pues, ¿qué se puede hacer?
Otro cuestionamiento que hicimos con respecto a la liberación del precio de los combustibles, aprobada en el mes de noviembre del año pasado y con la que las empresas comercializadoras podrán estipular los precios de los combustibles de manera que a ellos les convenga, es decir, el precio de la gasolina y el diésel podrán variar de una zona a otra dependiendo de la oferta y la demanda del producto. A continuación, un taxista comparte su opinión.
No va a ser competente, la verdad, porque si checas ahorita en las que tienen, la diferencia de cada una es 5 centavos, 10 centavos, lo que es, no he checado bien. Entonces van a llegar poniéndose de acuerdo todos los empresarios de las gasolineras a tener un solo precio. Y no nos vamos a dar cuenta si realmente es el que el gobierno les está manejando, no lo vamos a saber nosotros. Para mí también sigue siendo un vil desmadre.
Cabe señalar que la mayoría de las personas entrevistadas no tenía conocimiento con respecto a lo que significa la liberación del precio de la gasolina. Sin embargo, una vez que se les explicaba el concepto, señalaron que podría ser una buena opción que existieran otras empresas además de Pemex, siempre y cuando tengan mejor calidad y mejores precios. Lo anterior, sobre todo por su conocimiento de rumores acerca de que algunas gasolinerías no respetan los litros de combustible. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en otros temas, accidentes, excesos de velocidad y arrestos de conductores ebrios. Incidentes menores y ciudadanos detenidos por conducir en estado de ebriedad son el resultado del operativo que implementó Tránsito del municipio en diciembre y principios de enero. Como saldo blanco se han denominado los resultados del operativo que puso en marcha Tránsito Municipal en la pasada época decembrina y principios de enero, fechas que, como es costumbre, coincidieron con celebraciones religiosas, un alza en el comercio ambulante y el aumento del flujo vehicular debido al periodo vacacional. Gerardo López Santos, quien encabeza la Dirección de Tránsito en Lagos de Moreno, dice que el trabajo emprendido se realizó en colaboración con otras dependencias, tal es el caso de Protección Civil, Salud Municipal y Seguridad Pública. No se registró la pérdida de vidas humanas y solo hubo daños materiales y detenciones a conductores por manejar a exceso de velocidad o después de haber ingerido alcohol. Escuchamos la voz de Gerardo López Santos.
Lamentablemente sí se registraron varias cuestiones por conductores en estado de ebriedad. Afortunadamente no pasó a mayores. Sí hubo varios accidentes menores con daños materiales, uno que otro, heridas no muy graves hasta ahorita. Como tal, no establecimos prácticamente los filtros famosos, porque se nos prestaba mucho a cerrar una circulación y estaban muy afectados por el tráfico. Se estuvo atendiendo muchos cierres mucha gente que todavía creemos tener la costumbre de cerrar la calle. Fue estar también trabajando con esas personas para que no se cerraran todas las calles, no afectara la circulación más que nada.
El director de tránsito dice que por parte de los pobladores se estuvieron haciendo cierres en las calles con el objetivo de realizar eventos de tipo religioso. Esto tuvo lugar en colonias fuera fuera del centro de la ciudad. Al respecto, explica que es común que las personas, por usos o costumbres, crean que esto se puede hacer. Sin embargo, es ilícito y afecta el flujo vehicular. Acerca del operativo, López Santos dice que en esta ocasión no se estableció de manera rigurosa y constante la presencia de elementos de tránsito, a diferencia de otros años. Asegura que esto se estipuló de tal manera para no afectar más el tránsito, que ya resentía el aumento de vehículos, el comercio ambulante, el cierre de calles y las festividades.
Sí hubo varios incidentes, sí hubo personas por conducción en estado de ebriedad, hubo varios detenidos. La mayoría de ellos eran aliento alcohólico, no eran conducir grave, así muy. Fueron tres, si acaso tres personas que sí iban un poquito más, que rebasaban los límites, mismos que fueron remitidos. Ya posteriormente el juzgado municipal pues actuaba conforme a la ley, conforme a derecho, ¿no? En algunos casos se les pidió que condujeran la persona que iba con ellos, salvo cuando, pues, si de plano iban todos tomados, pues ahí sí teníamos que retirarlos de circulación.
De manera esporádica se establecieron los puestos de revisión en la calzada, Paseos de la Ribera, Hernando de Martel y División del Norte, los días 24 y 25, así como el 31 y primero, en un horario de 12 de la noche a 2 o 3 de la madrugada. Las 5 patrullas con las que cuenta la dirección estuvieron moviéndose para tener presencia en estos diversos puntos. En horas laborables, los uniformados se concentraron en el centro de la ciudad. Las personas detenidas por conducir en estado de ebriedad fueron alrededor de 3 y los accidentes menores se registraron en los bulevares Orozco y Jiménez y Félix Ramírez Rentería, así como en División del Norte y Zona Centro. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. El director de tránsito pide que se tomen precauciones, sobre todo al usar motocicletas, el uso de casco y respetar las reglas viales es algo esencial. Por otra parte, habría que decir que la ruta Prepa Cañada volvió a su recorrido normal, al igual que todas las demás rutas por la Francisco y Madero. Esto sucedió el pasado 2 de enero. Seguimos también en espera de lo que pase con el modelo ruta empresa. Al parecer, las actividades se retomarán hasta febrero. Estaremos al pendiente para darles a conocer los detalles sobre este proyecto. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. También mándenos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y tenemos más información. Por cerrar convocatoria para supervisores y capacitadores electorales, el Instituto Nacional Electoral invita a los interesados en participar y coordinar el proceso electoral en el Distrito 02 para que entreguen la documentación necesaria antes del próximo 17 de enero.
Integrantes del Consejo Electoral que hará posibles las elecciones de 2018 en este distrito trabajan ya en el reclutamiento de los supervisores y capacitadores electorales, proceso que se realiza mediante la selección de los aspirantes registrados y cuya convocatoria se encuentra próxima a cerrar este 17 de enero. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, INE, y además presidente del Consejo Electoral, habla al respecto e invita a los interesados a presentar su documentación.
El perfil que se señala ahí viene en los requisitos: estudios mínimos de secundaria terminada, y bueno, pues de ahí en adelante pueden presentar documentos quienes deseen participar. Es una actividad en campo y que permite sobre todo conocer cómo se desarrolla el proceso electoral. Es interesante para quienes acaban de concluir su carrera o quienes tengan necesidad de trabajar también para participar en este proceso electoral como supervisores o capacitadores de asistentes electorales. Les pedimos que acudan, que no se esperen al último, porque al último seguramente habrá mucha gente y bueno, estaremos a marchas forzadas con más presión. Entonces, quienes estén interesados, porque de una vez vengan, no se esperen al último día, que es el 17 de enero.
Concretamente, el supervisor o supervisora electoral coordina, apoya y verifica las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por las y los capacitadores asistentes electorales y, entre otras cosas, se encarga de los trabajos de ubicación, integración y funcionamiento funcionamiento de las mesas directivas de casilla, mientras que el capacitador o capacitadora asistente se encarga de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a los ciudadanos sorteados, de proporcionar a estos los conocimientos necesarios para que realicen correctamente sus actividades el día de la jornada electoral y de garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas. Macías Sánchez también señala que el objetivo de ambos cargos es la ciudadanización del proceso electoral.
La importancia es que el proceso electoral y la elección está en manos de los ciudadanos, de ciudadanos común y corriente, que únicamente lo que les interesa es que se respete el voto y que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al sufragio. La importancia de ser supervisor y capacitador asistente electoral implica que ciudadanos, vamos a suponer que no ajenos, pero por lo menos no vinculados con los partidos políticos, participen en la organización del proceso electoral y que el día de la jornada electoral los ciudadanos que integren las mesas directivas de casilla sean ciudadanos que cumplan los requisitos de ley, que estén desvinculados de los partidos políticos y que su único propósito sea que el voto sea respetado y que todos los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho de sufragio para elegir a nuestros representantes.
Entre los principales requisitos para ocupar ambos cargos se encuentran ser ciudadano mexicano o mexicana y contar con credencial de elector vigente, no haber sido condenado por delito alguno, ser residente del distrito electoral uninominal en el que se prestará el servicio, no militar en partido alguno ni haber participado en campaña electoral. Lo anterior, además de la entrega de determinada documentación personal especificada en www.ine.mx, sitio web en el que también deberá realizarse la solicitud. La documentación requerida deberá entregarse en las oficinas del INE Lagos de Moreno, ubicadas en calle Constituyentes número 498, Colonia Centro, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues todo lo que hay que saber acerca de esta convocatoria para fungir como supervisor capacitador asistente durante la jornada electoral del próximo 1 de julio pueden consultarse en el sitio web www.ine.mx, donde también se puede realizar la solicitud en línea. Asimismo, se pueden acudir personalmente a las oficinas del INE en nuestro municipio, las cuales se ubican en la calle Constituyentes número 498.
Señal Universitaria.
Y vienen más proyectos para el Culagos durante 2018. Además de continuar los proyectos ya en proceso y de crecer su oferta académica, se proyecta el inicio de la construcción de un centro regional para la calidad empresarial en el Parque Industrial Colinas de Lagos.
El jueves de la semana pasada retomó labores el personal administrativo y académico del Centro Universitario de los Lagos y de cara a un año nuevo, dando inicio a nuevos proyectos y continuándolos ya en proceso. Todos ellos, como lo señala el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Culagos, haciendo hincapié en la calidad.
Todo enmarcado en el área de la calidad. El Centro Universitario de los Lagos pretende ser uno de los centros universitarios con mayor calidad en todo lo que hace. Y prueba de ello, pues es que tendremos ya el reconocimiento de una acreditación de una licenciatura, que es la licenciatura en psicología, y recibiremos los resultados de evaluación de otras licenciaturas por parte, pues, de los organismos nacionales. Y dentro de este contexto de la calidad, pues vamos a darle continuidad a los trabajos que hemos venido realizando desde hace ya un par de años, pero sobre todo el año anterior, 2017, en términos de investigación, continuarán las labores de nuestros investigadores en todos sus proyectos académicos, pero también le vamos a dar continuidad al trabajo que estamos realizando en tener una nueva oferta educativa, tanto en licenciatura como en posgrado, maestría y doctorado, porque queremos, pues, que la oferta de este centro universitario sea una oferta dinámica y renovada constantemente.
Regalado Pinedo también destaca como proyectos a continuar con el mismo ímpetu del año pasado, el emprendido con motivo del saneamiento de la laguna, el trabajo de la editorial universitaria con el mismo ritmo de producción de libros, el trabajo deportivo integral en la formación de los estudiantes y que además del buen posicionamiento de su equipo de fútbol de los Leones Negros, ha colocado al Culagos en el primer lugar de los centros universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara en materia de oficina oferta académica arrancará durante el ciclo escolar a iniciar el próximo 16 de enero la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras en sede San Juan de los Lagos, pero también se proyecta la creación de nuevos programas de licenciaturas, maestrías y doctorados, tanto en el área de ingenierías como en el de ciencias sociales. Por otro lado, en lo que se refiere a infraestructura, se avecina un proyecto de alto impacto. Además de las posibles inauguraciones en San Juan de una nueva biblioteca y en Lagos de las nuevas instalaciones de la preparatoria regional, el CULAGOS se prepara para la colocación de la primera piedra de lo que será el Centro Regional para la Calidad Empresarial, CRECE, a instalarse en el Parque Industrial Colinas de Lagos.
Estamos trabajando junto con el gobierno federal y el gobierno estatal para establecer un Centro Regional para la Calidad Empresarial en el Parque Colinas de Lagos. Hay un CRECE ya en Ameca, en el Cuvalles, se está trabajando en uno en el Cutonalá y ahora pues vamos a poner uno aquí en Lagos de Moreno. Ya tenemos el terreno que nos lo ha dotado el gobierno del estado de Jalisco, aquí en el parque industrial, y ya hemos puesto tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y como la Universidad de Guadalajara, cada quien su parte, para que este Centro Regional para la Calidad Empresarial pues se arranque con una inversión superior a los 20 millones de pesos.
El doctor Aristarco Regalado indica que se trata de un modelo que ha tenido éxito en países europeos y en Estados Unidos y que pretende un trabajo conjunto entre universidades y el sector empresarial con apoyo del Estado, que fortalezca innovación, investigación e inversión en las mismas de los sectores público y privado, así como procurar que empresas emergentes y las ya existentes cuenten con la calidad idónea para su ramo. El CRECE, que será coordinado por la Universidad de Guadalajara, contempla instalaciones para oficinas de enlace con el sector privado, aulas y auditorios en los que se ofrecerá capacitación a las empresas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 19 pesos con 18 centavos a la compra y en 19 pesos con 19 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 19 pesos con 72 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 57 dólares con 31 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora te presentamos la información sobre el clima que tendremos el día de hoy en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío sobre el Golfo de México, interno en el país como frente estacionario. Ocasionará vientos fuertes y descenso de la temperatura en el noreste del país y posteriormente a la vertiente del Golfo de México. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá condiciones frías en el noreste, oriente y centro del país y en el occidente temperaturas frías en horas del amanecer y frescas al anochecer. Línea de baja presión sobre el noroeste del país ocasiona nubosidad en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció medio nublado. En la mañana, soleado y algunas nubes. Hacia la tarde, soleado y continuará con algunas nubes. El viento dominante soplará del oeste. El tiempo estará poco caluroso en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima, 25 a 26 grados. Temperatura mínima, entre los 5 a los 6 grados. La salida del sol a las 7:26. La puesta del sol a las 18:21. Bueno, estaremos observando en el transcurso de la semana temperaturas algo cálidas al mediodía y principalmente frías que estaremos viendo en horas del amanecer. Y eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esa fue la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña, quien le agradecemos por la misma. Y también les recordamos que si quieren comunicarse con nosotros, pueden marcarnos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Nuestras redes sociales: en Twitter nos encuentras como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte de estación, quédate con nosotros, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos y ahora tenemos información estatal, nacional e internacional.
Señal Estatal.
SAR Anticorrupción asumirá cargo hasta mediados de febrero. El Congreso del Estado esperará a que se defina la situación jurídica del nombramiento del primer fiscal anticorrupción antes de solicitar que se apliquen las pruebas de control y confianza. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Miguel Monraz Ibarra, recordó que el pasado 24 de diciembre solo se votó el nombramiento, pero se decidió no declarar electo al SAR Anticorrupción para evitar violar la suspensión emitida por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa que frenó el proceso. El legislador calculó que, superado el asunto jurídico y tras la presentación de los exámenes, podría ser hasta mediados de febrero cuando de la Cruz Tobar asuma funciones. El diputado panista llamó a Gabriel Valencia, aspirante a fiscal que promovió amparo, a que se desista del recurso para evitar que, por cuestiones jurídicas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción siga acéfala. Los diputados también tienen pendiente nombrar a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Monraz Ibarra dijo que en la primera sesión del pleno de este año esperan aprobar la convocatoria para iniciar con ese proceso. Antes tendrán que designar a un nuevo presidente de la Comisión Legislativa de Justicia que ocupaba el diputado Saúl Galindo Plazola, asesinado en diciembre pasado. Esta es una nota que comparte El Informador. Y marchan contra Ley de Seguridad Interior. Este sábado, la marcha ciudadana contra la Ley de Seguridad Interior arrancó desde el Parque Rojo en la capital de Jalisco. Todos los carriles de la Avenida Juárez fueron tomados por personas de todas las edades que están preocupadas por lo que llaman la militarización de las calles. Armando Bañuelos, vocero de Ayotzinapa Somos Todos, mencionó que buscan crear conciencia sobre la necesidad de levantar la voz para echarla abajo. Reconoció que aún hay muchos que no han dimensionado lo que pueda pasar y quieren crearles conciencia para que vean cómo les va a perjudicar. Comentó que la marcha es el rechazo a la Ley de Seguridad Interior y en defensa de los derechos y garantías individuales. La marcha comenzó con una gran manta con la leyenda "Abajo la Ley de Seguridad Interior ante la represión, la organización", seguida de pancartas donde se leía "No a la militarización, con autoridad no se educa" y "Ley de Seguridad Interpol atenta contra las garantías individuales". Las personas reunidas pedían que los militares se fueran a sus cuarteles y las personas a las calles. Las razones de estar en contra de la ley son que fortalece el autoritarismo y no contempla contrapesos a la acción de las Fuerzas Armadas, legaliza posibles represiones a protestas sociales, aun si son pacíficas, y la militarización genera violencia en el país, también pone en riesgo nuestro derecho a la libertad y a la vida. Esta es una nota que comparte el diario NTR.
Señal Nacional.
Kumamoto y Clouthier logran las firmas necesarias para pelear por escaño en el Senado. Pedro Kumamoto de Jalisco y Manuel Clouthier de Sinaloa ya lograron la cantidad de firmas de apoyo ciudadano que solicita el INE, por lo que están a un paso más cerca de que puedan registrarse como candidatos independientes al Senado. Aún falta que el instituto termine el proceso de validación de sus firmas y la verificación de que cumplen con requisitos como el de dispersión en cuanto a tener el apoyo de por lo menos 2% de la lista nominal en la mitad de los distritos de sus entidades. En el caso de Kumamoto,
Kuomoto, quien llegó al Congreso de Jalisco como independiente en 2015, hasta este 7 de enero había acumulado 120.952 firmas. El INE le solicita 115.443 firmas, por lo que ya tiene un avance del 104.8%. De su total de firmas, el INE ya le había validado 113.704. Hasta el 1 de enero, Kuomoto ya había cumplido con el requisito de dispersión en 12 de los 20 distritos en Jalisco. Respecto a Clouthier, quien llegó por la vía independiente a la Cámara de Diputados en 2015, hasta el 7 de enero había reunido 44.824 firmas del total de 41.610 que le solicita el INE, lo que representa un avance del 107.7%. De su total de firmas, el Instituto le había validado 41.223. En dispersión, ya tenía la cifra requerida en 6 de los 7 distritos de Sinaloa. Esta es información que comparte el portal de noticias Animal Político. Y declina Moreno Valle a favor de Ricardo Anaya. A través de un mensaje en redes sociales, el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, declinó en sus aspiraciones de ser candidato presidencial y ofreció su respaldo al único precandidato registrado por el PAN y por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés. Moreno Valle explicó que desde Acción Nacional fue uno de los principales promotores del frente opositor, por lo que seguirá respaldando esta coalición, en la cual también están integrados el PRD y Movimiento Ciudadano. El también presidente de la Comisión Política Nacional del CEN, del PAN, afirmó que él llegó a través de la alianza entre partidos a la gubernatura poblana hace 7 años y que de la misma manera apoya esta vía para la alternancia política a nivel federal. De esta manera, la elección del candidato de la coalición por México al Frente ya no será por un método abierto a la militancia panista, sino por la designación de 2/3 de sus integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Nacional del PAN. Esto de acuerdo como están establecidos los estatutos panistas. Cabe destacar que, de acuerdo con el convenio de coalición para la presidencia de la República entre el PAN, PRD y MC, corresponde a Acción Nacional determinar el método de elección del candidato común. Esta es información de Excelsior.
Señal Internacional.
En Ecuador cancelan juicio político al ex vicepresidente Glass. La Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador desistió este domingo de continuar con el juicio político de censura contra el ex vicepresidente Jorge Glass, un día después de que fuera reemplazado en el cargo tras ser condenado a prisión por recibir sobornos de Odebrecht. El Parlamento había empezado a tramitar un juicio político contra Glass a pedido de la oposición y apoyado por diputados simpatizantes del presidente Lenín Moreno, en medio de una pugna de poder en el oficialismo entre el mandatario y el expresidente Rafael Correa, convertido en su principal rival político. Glass, un aliado de Correa y elegido junto a Moreno en las presidenciales del pasado mes de abril, permanece en prisión desde el 2 de octubre acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que fue condenado a 6 años de prisión y perdió el cargo esta semana tras declararse falta definitiva. La Comisión de Fiscalización anunció su decisión un día después de que el Congreso designara y tomara posesión de la nueva vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien ya ejercía el cargo de modo interino al ser nombrada por Moreno cuando Glass ingresó a prisión preventiva. En diciembre, el exfuncionario fue sentenciado en primera instancia a 6 años de cárcel, convirtiéndose en el funcionario en activo de mayor rango condenado en América Latina por el mega escándalo de la constructora brasileña. Esta es una nota de el diario colombiano El Comercio. Y recrudecen los saqueos en Venezuela ante la falta de alimentos. La aguda escasez de comida, producto de un prolongado desabastecimiento de productos de primera necesidad, hizo resurgir las tensiones entre las calles de Venezuela. Una multitud desesperada provocó saqueos este fin de semana en al menos 2 estados, lo que obligó al gobierno a reforzar la seguridad con efectivos de policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Los incidentes más graves se produjeron en la población de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, a unos 500 kilómetros del sur de Caracas. Varios centenares de personas irritadas afectadas por la falta de alimentos, medicinas y dinero efectivo, atacaron una veintena de comercios y derribaron puertas y ventanas para llevarse todos los productos que podían. Para frenar los saqueos, el gobierno envió fuerzas policiales, pero había tal indignación en las calles que la situación derivó en violentos enfrentamientos. La represión terminó con 48 detenidos y varios heridos. Rodríguez destacó que móviles policiales y camiones militares salieron a patrullar para tratar de proteger al resto de los comercios que no habían sido saqueados. Esta es una nota del diario argentino El Clarín. Y ahora es momento de ir con nuestro último corte de estación. Antes te recordamos nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Estas líneas están completamente disponibles para ti, para que te comuniques con nosotros. También te recordamos que puedes enviarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47-41-34-7609. Y ahora sí, vamos con este corte. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y les damos las gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis y escuchar la participación, esta colaboración por parte del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy feliz año, muy buen día. Y pues a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, pues les deseo un muy feliz año, son mis mejores propósitos. Pues iniciamos, creo, lamentablemente iniciamos mal este año, o lo iniciamos dentro de lo que ya establecimos como una normalidad. Si nosotros contamos el número de lo que se suele llamar homicidios dolosos en la jerga, que también ya normalizamos para contar a nuestros muertos, vemos como los estados de Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Baja California iniciaron pues precisamente 2018 con terribles matanzas, terribles asesinatos, y digo terribles porque independientemente de la pérdida ya de por sí muy dolorosa de una vida humana, pues en todos ellos ha habido muchísima hazaña. Y por otro lado, estos asesinatos de los primeros días del año, pues ya rondan en los 70 muertos, en los 70 homicidios dolosos. Es decir, iniciamos el año, precisamente el 2018, como terminamos el 2017, matándonos entre nosotros, porque querámoslo o no, es entre nosotros, precisamente como se dice, no entre ellos, sino es entre nosotros quienes nos estamos destruyendo y nos estamos destruyendo también como sociedad. Por otro lado, la respuesta, si es que podemos hablar de una respuesta del Estado, de los gobiernos, de las autoridades institucionalizadas, pues es muy pobre en el sentido, me refiero en el sentido de la inteligencia que tiene esta respuesta. En los últimos días del año y de manera sorpresiva hicieron aprobar una famosa ley de seguridad interior que pues lo único que hace es hasta cierto punto legalizar o institucional o darle una carta justamente de legalidad a las acciones que ya desde hace más de 10 años viene haciendo tanto el ejército como la marina, que de hecho, dicho sea de paso, no son acciones que hayan contribuido para detener el crecimiento del crimen organizado y todas sus actividades, sino por el contrario, estas se han acrecentado y han crecido otras paralelas a ellas, derivadas de la actuación del ejército y de la marina, ahora una actuación ya legalizada, que tienen que ver con las violaciones, las constantes violaciones a los derechos humanos. Ahí donde ha intervenido el ejército y la marina para aparentemente contrarrestar los crímenes del crimen organizado, pues vemos un crecimiento en las violaciones a los derechos humanos. Entonces, la respuesta institucional, por supuesto, a este tipo de situación que vive México, de enorme violencia, de terrible violencia, pues no es una mayor violencia y no es una mayor violencia legalizada o institucionalizada. Yo creo que el Estado mexicano ha estado dejando de lado muchísimas posibilidades para resolver estos problemas y con la falacia de combatir el crimen, al crimen organizado, pues le ha estado dando más poder también a al ejército, a las fuerzas armadas y a la marina. De otra manera no se explica, y yo lo he pensado muchísimo desde que salió la noticia, ¿por qué un ejército como el ejército mexicano, que es un ejército que vive tiempos de paz, es decir, no está amenazado por una potencia extranjera, compra misiles para guerras de alto alcance y torpedos para su marina, cuando, como nosotros lo estamos viendo en los casos que ya cité, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Baja California, la violencia está en nuestras calles? No veo cómo el ejército va a soltar misiles en las ciudades como cualquier ciudad de estos estados que mencioné, o como Guadalajara, o como el distrito, Federal. Yo creo que las soluciones que está tomando el Estado ya están rayando en lo absurdo. Y lamentablemente también, pues estamos iniciando el año, como todos sabemos, teniendo los primeros lugares a nivel internacional en desaparecidos, en asesinatos a periodistas, en feminicidios y en explotación sexual infantil. Son primeros lugares que poco nos honran como nación, pero en lo que nos corresponde a nosotros como jalisciense, tampoco tenemos el honor, ese deshonroso honor de tener como Estado también de estar dentro de estos primeros lugares. Como Estado nos hemos convertido en un Estado que asesina mujeres, en un Estado feminicida y en un Estado que trata muy mal a los niños. Las principales víctimas de esta violencia, si hacemos a un lado a eso que las autoridades llaman a los grupos que se matan entre ellos, si hacemos a un lado a estas víctimas directas de la violencia, podemos decir que en Jalisco quienes están padeciendo más directamente la violencia que se vive en todo el país son los niños y las mujeres. En Jalisco ha crecido el número de huérfanos, el número de madres que esperan, el número de esposas convertidas en viudas. En otras palabras, en Jalisco son los más débiles quienes padecen la violencia. Nos hemos ensañado en contra de los más débiles. Por otro lado, en Jalisco también, junto con otros estados de la República, ha crecido una enorme red de prostitución infantil y una red de producción y de distribución de material pornográfico, en los cuales incluyen los famosos paquetes, los packs que le llaman los jóvenes, que es un tipo de pornografía infantil que, como dicen las autoridades, circula entre ellos, jovencitos de secundaria y de preparatoria, que se toman fotografías o que se producen escenas sexuales entre jovencitos y que las mandan por paquetes a sus grupos de amigos. Sin embargo, obviamente estos paquetes normalmente terminan en manos de distribuidores internacionales de pornografía infantil, quienes pues están haciendo un gran negocio. Y esto quiero tomar como referencia también porque nosotros estamos muy metidos en combatir la violencia con violencia, el fuego con gasolina, y hemos de esta manera descuidado la educación y la cultura como formas más eficaces para combatir, por un lado, la violencia y, por otro lado, detener el creciente número de víctimas. Porque yo quiero hacer hincapié en esto. Lo que está sucediendo es que el número de víctimas infantiles está creciendo en el estado de Jalisco. Podemos decir inclusive que son víctimas inconscientes de que son víctimas. Todas estas jovencitas y todos estos jovencitos que están enviando sus fotografías desnudos, sus videos teniendo relaciones sexuales entre grupos o entre jovencitos, pues son víctimas también de esta cadena de criminales. Y eso no lo estamos combatiendo por ningún lado. Abandonamos la educación y la cultura como herramientas para la formación del ciudadano. No estamos protegiendo a nuestros niños, a nuestras niñas, pero tampoco estamos formando ciudadanos a través de la educación y la cultura. Me refiero a que la educación y la cultura deben de entrar de lleno uno en el espacio inmediato de los jóvenes. Debe ser parte de su prioridad y no convertir estos temas en materias a los cuales los mismos niños rehúyen, porque la mayoría de las escuelas, tanto primarias, secundarias como preparatorias, dicen tener pláticas, seminarios y algún tipo de instrucción dedicadas a los jóvenes. Sin embargo, estas, como hemos visto, sirven más bien para cubrir ciertas currículas, pero que no tienen el impacto que estamos esperando. No estamos construyendo jóvenes para la democracia, no estamos construyendo ciudadanos, no estamos protegiendo a nuestros niños y niñas a través de la educación y la cultura. Nos falta mucho para organizar una educación estructurada a través de una línea por la paz, una educación para la paz, es decir, no como una materia optativa o como una serie de materias que se den por ahí eventualmente, sino como el centro, el eje de la educación debe de ser la educación para la paz. Y todos los programas, todos los proyectos culturales de los distintos niveles de gobierno y escolares debe de ser por una cultura contra el odio. Necesitamos una formación para contribuir a la democracia, porque sin ciudadanos, obviamente, no va a existir la democracia. El periodo electoral, si nos ponemos optimistas, puede ser una posibilidad para construir una nueva visión para terminar con esta violencia ya institucionalizada. Este es mi comentario para el día de hoy, iniciando este 2018. Muchas gracias.
Pues aquí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, quien pues nos habla acerca del panorama que se cierne sobre nuestro país a raíz pues de este inicio de año de 2018. Parece que prevalecerá este contexto de violencia. Él nos hace pues una revisión muy pormenorizada de todos estos aspectos en los que tendríamos que analizar, en los que tendríamos que pensar. Esta parte de los jóvenes, de los feminicidios en Jalisco, de la violencia, de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Invitamos a nuestros radioescuchas a pues pensar sobre ello, a emitir un juicio, y también te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos des tu opinión al respecto en nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Agradecemos a los que ya se comunican con nosotros, como el profesor Valleza nos dice: señorita Gaby, un abrazo fraternal a su auditorio. Si queremos salvar a México, no queremos militarización. Más de 10 gobernantes son presuntos responsables de delitos, no cumplieron con la seguridad pública. El ejército aumentará la violencia. No queremos que las muertes aumenten por cientos de miles de personas. Todos los hombres de buena voluntad y sobre todo las personas honestas del gobierno deben platicar con el narcotráfico. Ellos también son mexicanos y no quieren para sus hijos el destino de Pablo Escobar o del señor Guzmán, preso en la cárcel de Estados Unidos. Gran número de políticos al nuevo gobierno no ofrecen nada. El señor Ricardo Anaya nos dice que el PRI debe irse por corrupto, y el PAN también tiene miles de políticos corruptos. Hay que platicar con los capos del narco, no debemos darle gusto al imperialismo que representa el señor Trump de dañarnos más. Su amistad es vendernos armas o que se siga el rápido y furioso. Señorita Tatiana, un abrazo fraternal, un abrazo y un saludo también para usted, profesor Jorge Valleza Flores. También nos dice Roberto Gómez, nos desea un feliz año también para usted, y nos dice: con lo del alza del combustible, todo va a aumentar. Un sueldo de 100 pesos diarios, ¿para qué sirve? Y no alcanza, por eso hay tanta gente que roba. Por su parte, Miguel Ríos nos hace un reporte, nos dice que en La Delita fueron a tapar una fuga de agua en la calle Avenida México y Colima, en la esquina, arreglaron la fuga y taparon la línea de agua de una casa particular. Pide que vayan a abrir la toma, pues cuenta con todos sus pagos. Y también Juan Carlos nos hace el reporte de que hay una lámpara de alumbrado que no sirve en Pedro Moreno número 30. Hace más de un año que no sirve y no han ido a arreglarla. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. También les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Despedimos la emisión de esta mañana, no sin antes recordarte que puedes escucharnos mañana en punto de las 9. A través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Nos despedimos, que tengas un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.